Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del soccer en los Juegos Olímpicos de París 24, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Obrigado, obrigado con vos. Detrás de los controles en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. Y vía telefónica desde la capital del imperio que habla español. Así es, desde las afueras de Madrid, Daguito Valdés.
¿Cómo estás, Pepe? Un placer enorme estar de nuevo contigo, con todos nuestros oyentes, para hablar de fútbol, de lo que más nos gusta, de lo que más nos apasiona, y sobre todo ahora en un contexto distinto en los Juegos Olímpicos.
Muy bien, vamos a hablar de todo eso y mucho más. Es más, vamos a comenzar con el fútbol soccer, y más tarde yo les prometo que vamos a hablar de béisbol de las grandes ligas, que también está al rojo vivo, porque tenemos noticias. Por ejemplo, Randy Arozarena, el toletero mexicano-cubano, fue canjeado de Tampa Bay al equipo de Seattle. Más tarde les voy a decir por qué esa movida es un poquito extraña. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Mr. Moa, ¿qué te parece si me pones la musiquita del fútbol, el balompié, fútbol soccer? Muy bien, damas y caballeros, en una situación casi casi de vida o muerte, Argentina juega contra Irak mañana a las 9 de la mañana, hora de Cuba, en los Juegos Olímpicos en Lyon, Francia, fútbol masculino, y Argentina absolutamente tiene que ganar este partido, ¿ok? Mientras tanto, República Dominicana contra España, ¿oyeron bien? República Dominicana, que ya tiene un punto en estos Juegos Olímpicos contra España, Ucrania, Marruecos, Uzbekistán, Egipto, Israel contra Paraguay, Paraguay en una situación precaria también, Estados Unidos, que perdió su primer encuentro, va contra Nueva Zelanda, que ganó su primer partido, y Francia, el país anfitrión, contra Guinea. Para hablar de todo esto y mucho más, Daguito Valdés.
¿Cómo estás, Pepe? Sí, efectivamente. Sobre todo hay un partido del que podemos hablar bastante, que es ese Argentina-Marruecos. Bueno, primero la victoria de España, creo que fue verdaderamente merecida. Empata Uzbekistán, pero por un penal. Al final España dominó el partido tal y como se esperaba y fue superior a Uzbekistán. Una España que descafeinada 100%, es decir, la alineación de España, bueno, pues quizás haya mucha gente que no sigue el fútbol español que poco conozcan a la alineación titular, pero sobre todo destacan la presencia, por ejemplo, de Fermín López, que es jugador de Barcelona, de Pau Cubarsí, el joven defensor del Fútbol Club Barcelona también, y bueno, pues así poco más, todos son jugadores de primera o segunda división del fútbol español, pero sobre todo los del Fútbol Club Barcelona son los que más destacan, porque sabemos que la cantera del Fútbol Club Barcelona siempre es, en estos casos, quien domina los equipos en España. Bueno, esa victoria pone rumbo a España a la clasificación, yo creo, pero sobre todo se vino el escándalo, uno de los mayores escándalos, creo, en los Juegos Olímpicos para un deporte colectivo. Fíjense, no voy a decir yo solo para el fútbol, sino me parece uno de los mayores escándalos para un deporte colectivo en los Juegos Olímpicos. Y fue que, bueno, pues Argentina iba perdiendo 2-0 contra Marruecos, descuenta Simeone, el hijo del Cholo Simeone, en el minuto 68, y viene la primera gran polémica, y es que el COI, sin aprobación ninguna de la FIFA ni de ningún tipo de organismo que rija las reglas del fútbol, el COI ha decidido implementar una regla nueva en las Olimpiadas, y es que en el VAR, además de estar pendiente a los penaltis, a las manos, a las faltas, también hay un reloj que indica el tiempo de jugado neto, es decir, marca el tiempo en que el balón se está jugando, está en, sí. Está bien
o marca jugando, ¿no? perdón, marca el tiempo que el balón no está en juego.
Sí, claro, efectivamente, lo iba a decir, marca que está en juego para luego restarse los 45 y descontarlo, ¿no? O al revés.
O sea, como debería de ser. No. Daguito, mucha gente sí. Dice que debería de ser así, porque si la regla dice que el balón debería de rodar 90 minutos, tú tienes que añadirle más de 5 minutos después de un partido.
Vale, pero mira lo que vino. Sí, viene que el minuto 90 agregan 15 minutos. Entonces, pero claro, yo, a ver, Pepe, yo puedo estar de acuerdo contigo en que queremos que el balón ruede más, ¿vale? Y que el fútbol hoy en día se ha convertido en una payasada tremenda. Eso yo estoy de acuerdo contigo, Pepe. Pero recuerda que mientras que el balón no está rodando, los futbolistas están en el terreno de juego. Es decir, están allí cansados, han corrido. Entonces, ¿qué pasa? Que llega el minuto 90... y el árbitro de la Argentina-Marruecos mete récord mundial, es decir, le mete 15 minutos de descuento al partido, 15 minutos de descuento, es decir, es todo un segundo tiempo extra que le mete a este partido. Yo, sinceramente, yo puedo estar de acuerdo con descuentos más largos que 4 y 5 minutos. Yo puedo creer que 6 minutos, que 7, incluso que 8 si hay varias intervenciones en el VAR, si hay lesiones, pero 15 minutos, es decir, ser estrictos con eso, yo creo que desvirtúa el fútbol. En mi opinión, yo no estoy de acuerdo con que sea tiempo neto estricto, es decir, podemos llegar a un consenso. ¿Por qué? Porque los futbolistas están jugando, no es que el fútbol se pare y los futbolistas se van al camerino y van a descansar, no, los futbolistas están ahí con sed, con cansancio. Entonces, cuando tú le metes 15 minutos después de los 90 minutos, los futbolistas tienen que seguir jugando ese tiempo. Correcto. Aunque no se haya jugado tiempo neto, es lo que te quiero decir. No sé si
correcto.
Me entiendes, Pepe.
Correcto, pero es que estos futbolistas son los mismos culpables de esta nueva regla del Comité Olímpico, porque tú y yo sabemos perfectamente bien que en cualquier partido de fútbol que no está empatado de vida o muerte, después del minuto 80 hay un desperdicio de tiempo, el portero dura 30 segundos en soltar el balón cuando después de una jugada, los tiros de esquina duran también 30 segundos, un saque de banda 30 segundos, eso no debería de ser. Ah, y la otra cosa, el balón acaba de salir, de abandonar el terreno de juego, pues déjame darle una patada y mandarlo aún más allá para dar otros 20 segundos para buscar un balón nuevo. Todo el mundo sabe muy bien que en el fútbol siempre hay un desperdicio de tiempo. Si alguien está ganando 2-1, los últimos 10 minutos hay un desperdicio de tiempo increíble.
Siempre. No, sí, en eso estoy de acuerdo contigo. Ya lo dije, el fútbol se ha convertido en eso. En las segundas mitades, lo vimos en la Eurocopa, no se juega fútbol. Literalmente, cuando está ganando alguien o está ganando un equipo que generalmente defiende bien, no te juega al fútbol. Intenta perder más tiempo y tal, pero yo salgo un poco a defender a los futbolistas, que este es el punto. Es decir, vale, ellos mismos son los culpables. Bien, correcto, pero hay que buscar otra alternativa, amonestar, expulsar de verdad, que el árbitro sea proactivo en ese sentido, y bueno, pues alargue de 8 minutos, 9 minutos, pero cuando Arabia Saudita descontaba 12 minutos, la gente los criticaba también, la Liga de Arabia Saudita, entonces pues, bueno, pues, en fin, fueron 15 minutos de descuento.
Un comentario, sí, perdón, Dibu Martínez, sí, que nosotros lo queremos mucho, Dibu Martínez tiene todo el talento del mundo, es uno de esos porteros que desperdicia 30 segundos en cada jugada después del minuto 80. ¿Y sabes cuántas tarjetas amarillas le han dado? Una, por eso, por desperdiciar tiempo. ¿Ok? Increíble. Y estamos hablando del mejor, un portero que no necesita desperdiciar tiempo para una selección nacional que no necesita desperdiciar tiempo en el fútbol, porque son los campeones mundiales y bicampeones americanos. Así, y aún así, ellos se van con esas tácticas también. Yo entiendo que parte de esto es para darle un alivio, un respiro a los jugadores. Pero ven acá, si estás cansado, acuérdate que hay 5 sustitutos en cada partido hoy en día.
Sí, y sobre todo lo que digo, nunca he visto, siempre todo el mundo lo dice, que la tarjeta amarilla al portero lo que hace es alargar más el partido, porque nunca he visto expulsar a un portero después de sacarla. Es decir, no sé si sabes que, por ejemplo, le saca la amarilla al portero, el árbitro tiene que anotar la amarilla, se demora en dar el pitazo para que saque. El portero logró su cometido, el propio Dibu Martínez logra su cometido, luego
correcto,
no lo expulsan.
Pero lo peor de todo es que 3 minutos después hace exactamente lo
¿sí?
mismo y no le
lo
sacan
mismo,
la
no
roja.
Expulsan.
Y no lo sacan la roja. El día que expulsen a uno, del calibre de Dibu Martínez, todo el mundo va a decir, oh, mejor me porto bien para que no me voten.
Así mismo. Bueno, aquí no terminó la polémica de este partido, porque en el minuto 16, después, en el minuto, no fueron 15, en el minuto 16, empata Argentina, empata el partido a Marruecos. Acto seguido, el marcador sube, miren esto, esto es lo que es insólito, el marcador sube, el gol sube el marcador, pero acto seguido empieza una lluvia, literal lluvia de proyectiles, le llaman proyectiles a la prensa argentina, pero realmente eran botellas de vidrio, no eran balas, eran botellas de vidrio, vasos, objetos contundentes, y e incluso reporta la prensa francesa que hubo una explosión en el terreno. No se sabe cómo fue, qué fue, hoy no se sabe qué fue, pero hubo una especie de explosión cerca de Julián Álvarez que no se sabe qué fue. Tal vez fue un petardo, tal vez fue algo. Entonces se puso en peligro la vida de los futbolistas y todos los futbolistas entran al vestuario. Una hora y media, todo el mundo creía que había empatado a Argentina 2-2. Una hora y media, es decir, señores, el tiempo de un partido completo, 90 minutos. Bueno, pues resulta ser que a la hora y media el árbitro llama a los jugadores para que salgan a calentar porque el partido se iba a reanudar. Recuerda que habían dado 15 minutos de descuento, ¿vale? Y recuerda que ya se habían cumplido porque habían empatado en el tiempo extra. Bueno, en el tiempo extra del tiempo extra. Bueno, pues resulta ser que el VAR, y aquí sí tengo que decir, que no hay por qué protestar esa protesta de Messi en Instagram, no estoy de acuerdo con él, porque el gol fue anulado correctamente, es decir, el gol estaba en offside, correctamente anulado, por tanto Argentina no podía empatar ese partido. Yo veo bien esa actitud del árbitro, pero mi hermano, una hora y media para decretar que el gol no es válido y después poner a jugar una hora y media después un equipo tres minutos, es decir, hacer calentar a todos los futbolistas profesionales para ponerlos a jugar tres minuticos más luego de anular el gol que estaba en offside. ¿Por qué el gol no se anuló inmediatamente aunque los jugadores hubiesen entrado al vestuario? Si tienes todo el tiempo del mundo, ahí está el análisis, explícaselo directamente a ellos y llámalos inmediatamente. Bueno, desastre. Yo llevo viendo fútbol 30 años, 30 años llevo viendo fútbol ahorita, exactamente 30 años, porque mi primer partido de fútbol fue en 1994, y realmente yo no había visto eso. Si no lo había visto, ni los 15 minutos de descuento, ni el gol subido al marcador y bajado del marcador una hora y media después, ni jugar tres minutos después de una hora y media y 15 minutos de descuento. Un total absurdo, cosa que hoy yo en la columna de nuestra columna aquí en Radio Martí, en Martí Noticias, me pregunto y analizo lo que tú, Pepe, mismo estamos analizando, y me diste la idea, y ese día se me quedó la idea, así que te agradezco la idea, de que si merece la pena el fútbol bajo los cinco aros, en estas condiciones en las que está hoy. Yo creo que ni se respeta el Comité Olímpico ni se respeta el deporte. Es el único deporte en todos los Juegos Olímpicos que no lleva a sus mejores jugadores, y eso va ya en contra del espíritu olímpico, que dice que tienen que competir los mejores. Entonces, pues yo creo que hoy en día, y también ha vuelto a surgir esa voz mundial que pregunta si vale la pena que el fútbol olímpico esté ahí, más que el fútbol femenino no tiene restricciones, ¿no? Entonces, pues la verdad es que yo creo que bajo estas condiciones el fútbol no debería ser un deporte olímpico, tengo que decirlo, y saben que mi vida es el fútbol, yo vivo del fútbol, mi especialidad es el fútbol, pero yo realmente bajo estas condiciones yo creo que el fútbol realmente no debería seguir.
Pero es que además el Comité Olímpico Internacional ha dicho que todo tiene que ser parejo entre deportes femeninos y masculinos, y no las cosas. El único deporte que es distinto es el fútbol soccer, y les voy a decir por qué. Primero, en el masculino no puede jugar la selección suprema, porque solamente pueden haber tres futbolistas con más de 23 años. En el femenino no existe esa restricción, o sea, eso es discriminación. Y segundo, en el masculino van 16 países a los Juegos Olímpicos, en el femenino solamente van 12. O sea, otra vez discriminación. Increíble, pero cierto. En el mismo deporte dos veces. Una vez le dan al fútbol femenino y la otra le dan al fútbol masculino. Ambos discriminados. ¿Por qué? ¿Y por qué el Comité Olímpico Internacional permite eso? Imagínate si le hicieran eso al voleibol o al hockey sobre césped o al hockey sobre hielo o lo que sea. Ah, no, tú no puedes jugar porque tú eres muy viejo. Y tú no puedes jugar, y como el deporte no es tan popular, vamos a cortar los equipos a la mitad. Eso es absurdo.
Efectivamente, y sobre todo también el punto que digo, no quiero adelantar mucho de la columna que está por salir en nuestra página web, el punto es también, Pepe, que ni siquiera tú dices, bueno, está bien, vale, la FIFA puso esa restricción a partir de 1992, hasta 1992, de 1930 a 1992 iban amateurs. puros amateurs, es decir, no iban ni los jugadores profesionales. En 1992, como el fútbol era en España, bueno, pues la FIFA llega a un acuerdo con el Comité Olímpico de permitir sub-23 en el equipo y tres refuerzos mayores, ¿vale? Y tú dices, perfecto, voy a tener todos los clubes están obligados a darme los sub-23, sus mejores sub-23, es decir, la convocatoria de sub-23 entonces son libres, ¿no?, apoyadas por la FIFA. Pues no, es que ni siquiera eso, Pepe, es decir, los clubes no están obligados a entregar a sus jugadores al Comité Olímpico. ¿Por qué? Porque los clubes pertenecen a la FIFA y la FIFA no ve los Juegos Olímpicos como un torneo oficial, por tanto no está en el calendario oficial de la FIFA, por tanto es el pescadillo, la pescadilla que se muerde la cola. Los clubes no están obligados a entregar a sus futbolistas. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo soy, por ejemplo, el entrenador de España, digo, bueno, perfecto, sub-23, voy a escoger los mejores sub-23 de España. ¿Qué sucede? Que no, por ejemplo, Lamine Yamal no está, Nico Williams no está en los sub-23 buenos de Eurocopa, no están allí. ¿Por qué? Porque los clubes no le dan, porque dicen, no me digas, te voy a dar el jugador que ya jugó la Eurocopa, y cuándo va a entrenar conmigo, y cuándo va a descansar, y cuándo... Entonces, ni siquiera, es que las Olimpiadas es tan insólito lo que pasa con el fútbol, que ni siquiera van los mejores sub-23. Ni siquiera van los mejores sub-23.
No, pero mira, estamos de acuerdo, pero es que además tengo otra interrogante para ti. ¿Qué pasaría si Nico Williams, vamos a decir que hubiera ido a los Juegos Olímpicos, y como no es un torneo oficial de la FIFA, va y le parten la pierna y está fuera por 6 meses? ¿Quién le paga a su club? ¿Quién le paga a su club? No solamente el dinero, sino el talento perdido durante 6 meses. ¿Nadie?
Nadie, porque el Comité Olímpico no va a pagar esa lesión.
Correcto.
Y son lesiones millonarias.
Correcto.
Millonarias.
Sin embargo, en la FIFA y en la UEFA, si alguien se lesiona durante un torneo oficial, entonces la FIFA y la UEFA van y compensan al club.
Claro.
Porque la gente en Cuba no sabe esto. El club, la selección nacional, no le paga ni un centavo a ningún jugador. Los que le dan de comer al jugador y a sus familias son los clubes individuales y no las selecciones nacionales.
Efectivamente, y sobre todo los clubes individuales te dejan sus jugadores a los torneos FIFA porque es obligatorio, es obligatorio entregarlo, es decir, la FIFA los obliga, pero no es que te obliguen y ya, sino que la FIFA también se hace cargo si ese jugador se lesiona. Y también la selección se hace cargo también con su dinero de pagarle al club si ese jugador se lesiona. Entonces, pero es que en los Juegos Olímpicos no hay esa cobertura. La cobertura que hay en los Juegos Olímpicos es lo que es la que tú te busques personalmente. Es decir, la cobertura personal que tenga Pau Cubarsí o Fermín López.
Correcto.
O algún acuerdo que se llegue.
Correcto.
Pero no, es verdad lo que tú dices.
Daquito, otra cosa, si yo te hubiera dicho a ti hace un año que un equipo de CONCACAF iba a clasificar a los Juegos Olímpicos, además de Estados Unidos, por supuesto. Un equipo de la CONCACAF masculino iba a clasificar a los Juegos Olímpicos, además de Estados Unidos, te hubiera pensado, ok, Canadá, ok, México, ok, Costa Rica, ok, Panamá, ok, Honduras, ok, hasta Cuba, hubieras pensado tú, antes de República Dominicana.
República Dominicana realmente ha sorprendido al mundo estando clasificando con la CONCACAF a las Olimpiadas, a los Juegos Olímpicos. Realmente, a ver, la gente dirá, Daguito, pero es que tienen jugadores de Real Madrid, ¿vale? Tienen jugadores de Real Madrid, Daguito, pero tienen jugadores
de un técnico español, entiendo que el técnico dominicano es español.
Sí, y es verdad que tiene jugadores, sí, Ibai Gómez, pero realmente tienen jugadores hispano-dominicanos, pero es su decisión jugar por Dominicana, y bueno, pues mira, jugadores de Real Madrid, sí, hay jugadores de Real Madrid, es verdad que hay jugadores de Real Madrid, un jugador de Real Madrid al menos, pero bien, están ahí por delante de potencias, ¿vale?, de potencias reales, México, Costa Rica, Honduras, Canadá, entonces pues yo creo que lo están haciendo verdaderamente bien, y empataron su primer partido contra Egipto, y ojo, porque bueno, pues no están nada lejos de la clasificación. Ahora tienen un partido mañana contra España, que no salen favoritos, claramente no salen favoritos, pero en estas edades, miren lo que pasó con Uzbekistán, en estas edades las cosas están muy parejas, así que cualquier cosa puede pasar, pero bueno, igual.
Tengo una corrección,
perdóname,
Daguito, tengo una corrección, el director técnico de Dominicana era español, pero ahora lo dirige un argentino.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y ahí cómo me sale aquí?
Gabriel Marcelo Nevelev.
¿El que está dirigiendo a Dominicana en las Olimpiadas?
Aquí me está saliendo que es el director técnico. ¿A ti qué te sale?
No, no, porque puede ser que estés viendo el Dominicana, el entrenador de República Dominicana Mayor, pero los Juegos Olímpicos los entrena otra persona.
A mí ah, ver la confusión, eso mismo te estaba diciendo, ver la confusión, nadie entiende las
cosas. Claro, es español.
Ok, perfecto, entonces ya eso por lo menos estamos de acuerdo. Danguito, ¿qué se puede esperar mañana Argentina en una situación de vida o muerte con su segundo partido olímpico?
Bueno, pues la verdad es que Argentina está obligado a ganar, y te voy a decir algo, Pepe. Argentina tiene un equipazo, es decir, para los que no lo sepan, con Argentina está jugando Julián Álvarez, que es campeón del mundo, campeón de la Champions, campeón de todo, ya saben, jugador de Manchester City, campeón de la Copa América, regular en la Copa América, fue por delante de Lautaro Martínez, y bueno, pues Julián Álvarez está con, lo han dejado ir a los Juegos Olímpicos, y Mascherano tiene un equipazo. Yo creo que mañana, sinceramente, yo creo que mañana pueden ganar. Yo creo que no solo que pueden ganar, sino que van a clasificar. Argentina yo creo que va a clasificar. Yo espero que no solo ganen los dos partidos que vienen, sino que yo creo que pueden clasificar y son favoritos. Yo creo que mañana le ganan a Irak, vamos a empezar por ahí, y luego terminarán también, imagino, ganándole a Ucrania, así que yo tengo un equipazo, señores. A ver, por encimita, sí, es que ya digo, Julián Álvarez está Julián Álvarez, está Thiago Almada, el jugador de la MLS, que es la estrella, uno de los mejores jugadores de la MLS, la estrella del Atlanta United en algún momento, está Nicolás Otamendi, es decir, Jerónimo Rulli es el portero de la Real ex de la Real Sociedad, tienen buen equipo, sobre todo la presencia de Julián Álvarez solo te puede ganar las Olimpiadas, así que porque es un talentosísimo futbolista. Yo creo, en mi opinión, Pepe, en mi opinión, y lo digo habiendo perdido el primer partido, en mi opinión Argentina es favorito allá final. Vamos a ver cómo llega.
Mira, yo estoy de acuerdo contigo. Si Argentina, primero Argentina debería de ganar su grupo, todavía lo puede hacer si gana por goleada los próximos dos partidos. Pero, oye, también Argentina era favorito para golear a Marruecos y mira lo que pasó. ¿Ok?
Es que, Pepe, siempre en este fútbol, ya te digo, este fútbol sub-23, donde los equipos no tienen su mejor jugador, correcto, siempre son partidos muy locos.
Porque mira, Argentina tiene otro problema gigantesco. Si no gana su grupo, iría contra Francia en la próxima ronda.
Madre mía, ni se quiere. Francia que, por favor, tiene un equipazo y además ganó contundentemente a Estados Unidos. Que la gente dirá, Danito, a Estados Unidos. Sí, a Estados Unidos. Estados Unidos tiene uno de los mejores equipos sub-23 del mundo, quiero decirlo. Estados Unidos tiene un equipazo.
Perfecto, es que pero vamos a ver si me entiendes lo irónico y lo sarcástico que está esto. Argentina podría enfrentarse a Francia en la próxima ronda del fútbol olímpico. Otra final, o por lo menos va a sentirse como final.
Rememorando la final del mundial, imagínate tú. Ay. Y se espera que la final de la Olimpiada sea Francia-Argentina, así que está bastante visto para eso. Correcto. Así que vamos a ver, pero si Argentina queda segundo lugar, ya ves lo que tú dices, enfrente
pero
a Francia.
Daguito, Japón, lo bien que jugó contra Paraguay en su primer partido olímpico en la selección masculina japonesa. Increíble, qué bien que está Japón. Este es básicamente el mismo equipo que va a llevar Japón para el próximo Mundial de Fútbol aquí en la CONCACAF. Increíble.
Japón siempre se ha caracterizado por tener equipos menores muy importantes y siempre se queda uno esperando que esas generaciones trasladen esa calidad a la selección mayor, ¿no? Y es que últimamente Japón no ha estado bien en el fútbol mayor. Realmente el líder hoy en día en la Confederación Asiática es Corea, Surcorea, con Hyun-min Son y todas las estrellas surcoreanas que tiene. Yo creo que hoy Surcorea, tú sabes que siempre Japón y Surcorea, además del béisbol, siempre rivalizan en todo lo que pueden, en la vida. Los rivales son Japón y Surcorea. Y bueno, pues la verdad es que siempre rivalizan en el fútbol, pero últimamente hay que decir que Surcorea le ha ganado, va un paso por delante del fútbol japonés. Okay. Ahora, el japonés siempre ha estado muy bien en estos equipos menores y ha demostrado el 5-0 a Paraguay, un equipo paraguayo que tiene a Julio Enciso, que tiene a Diego Gómez, que tiene varios jugadores importantes, ¿vale? No es que esté un Paraguay ahí cualquiera, ¿no? Y que ganó la clasificación por delante de Brasil.
Muchas gracias a Daguito Valdés por estar con nosotros y una vez más el lunes lo tendremos para analizar todo lo que ha ocurrido en el fútbol durante el fin de semana. Pero me están diciendo que hay pelota de grandes ligas la próxima semana aquí por Radio Martí. A ver, Danilo, ¿quién está jugando?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este lunes a las 6:40 el partido entre los Yankees de Nueva York y los Phillies de Filadelfia.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Ahora Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, este lunes, 6:40 p.m. Yankees versus Phillies. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí. Damas y caballeros, Randy Arozarena fue canjeado, lo oyeron bien, y va a los Marineros de Seattle, procedente del equipo Tampa Bay Rays, porque Seattle quiere ofensiva en los últimos dos meses de la temporada regular y en octubre, si es que los Marineros clasifican a la postemporada. Bueno, si quieren ofensiva, no sé si Randy Arozarena es el bateador derecho que ellos están soñando. Por ejemplo, Randy Arozarena batea solamente 211, 15 jonrones, 37 impulsadas, 16 bases robadas y un OPS de 712. Hasta su promedio en base es malo, 318. Ahora, Randy Arozarena es conocido como Señor Octubre, ¿ok? Y recuerden, los Marineros lo quieren para septiembre y octubre, que son los dos meses que mejor juega Randy Arozarena. Increíble, pero cierto. Esta noche arrancan varias series interesantes, la más interesante de todas, en Boston, los Yankees de Nueva York contra los Medias Rojas a las 7 p.m. Los Yankees van con el zurdo cubano Néstor Cortés, pero yo les voy a contar que a mí no me gusta este matchup contra Brian Bello, porque Néstor Cortés, el zurdo, tiene solamente 4 victorias, 9 derrotas y efectividad de 4 carreras limpias. Oyeron bien, no ha sido una buena temporada para Néstor Cortés. Es más, los Yankees han sido demasiado pacientes con Néstor Cortés, porque inclusive de esas 4 victorias que tiene él, 2 de ellas han sido con mucha, pero mucha suerte. Así que perfectamente bien, Néstor Cortés pudiera tener 2-11 en una temporada espantosa para los Yankees, que están en el segundo lugar de la, Néstor Cortés, temporada espantosa para un equipo que está jugando bien y que está en el segundo lugar de la Liga Americana Este. Otras series importantes hoy. Cleveland contra Filadelfia a las 6:40, dos equipos que están en el primer lugar de su respectiva división. Y luego, por supuesto, los Dodgers de Los Ángeles contra los Astros de Houston, comenzando a las 8 p.m., una serie de 3 partidos allá en Texas. Los Dodgers están en el primer lugar de su división y Houston se ha recuperado. ¿Y de qué manera? Los Marlins estarán en Milwaukee todo el fin de semana. Seattle con Randy Arozarena contra los Medias Blancas en Chicago. Y están los Atléticos de Oakland contra Angelinos, Piratas de Pittsburgh versus Diamondbacks de Arizona y San Francisco en casa contra los Rockies de Colorado. Los Padres de San Diego contra los Orioles de Baltimore comenzando a las 7:05. Música, maestro, damas y caballeros. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros al duro y sin guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan muy buenas noches y un fabuloso fin de semana.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial
como son. La tertulia de las noticias como son la puedes ver de lunes a viernes a las 4 de la tarde en Facebook y YouTube. Y escúchalo a toda hora por demanda en martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del soccer en los Juegos Olímpicos de París 24, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Obrigado, obrigado con vos. Detrás de los controles en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. Y vía telefónica desde la capital del imperio que habla español. Así es, desde las afueras de Madrid, Daguito Valdés.
¿Cómo estás, Pepe? Un placer enorme estar de nuevo contigo, con todos nuestros oyentes, para hablar de fútbol, de lo que más nos gusta, de lo que más nos apasiona, y sobre todo ahora en un contexto distinto en los Juegos Olímpicos.
Muy bien, vamos a hablar de todo eso y mucho más. Es más, vamos a comenzar con el fútbol soccer y más tarde yo les prometo que vamos a hablar de béisbol de las grandes ligas, que también está al rojo vivo, porque tenemos noticias. Por ejemplo, Randy Arozarena, el toletero mexicano cubano, fue canjeado de Tampa Bay al equipo de Seattle. Más tarde les voy a decir por qué esa movida es un poquito extraña. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Mr. Moa, ¿qué te parece si me pones la musiquita del fútbol, el balompié, fútbol soccer? Muy bien, damas y caballeros, en una situación casi casi de vida o muerte, Argentina juega contra Irak mañana a las 9 de la mañana, hora de Cuba, en los Juegos Olímpicos en Lyon, Francia, fútbol masculino, y Argentina absolutamente tiene que ganar este partido, ¿ok? Mientras tanto, República Dominicana contra España, ¿oyeron bien? República Dominicana, que ya tiene un punto en estos Juegos Olímpicos contra España, Ucrania, Marruecos, Uzbekistán, Egipto, Israel contra Paraguay, Paraguay en una situación precaria también. Estados Unidos, que perdió su primer encuentro, va contra Nueva Zelanda, que ganó su primer partido. Y Francia, el país anfitrión, contra Guinea. Para hablar de todo esto y mucho más, Daguito Valdés.
¿Cómo estás, Pepe? Sí, efectivamente. Sobre todo hay un partido del que podemos hablar bastante, que es ese Argentina-Marruecos. Bueno, primero la victoria de España, creo que fue verdaderamente merecida. Empata Uzbekistán, pero por un penal. Al final España dominó el partido tal y como se esperaba y fue superior a Uzbekistán. Una España que descafeinada 100%, es decir, la alineación de España, bueno, pues quizás hay mucha gente que no sigue el fútbol español que poco conozcan a la alineación titular, pero sobre todo destacan la presencia, por ejemplo, de Fermín López, que es jugador de Barcelona, de Pau Cubarsí, el joven defensor del Fútbol Club Barcelona también, y bueno, pues así poco más. Todos son jugadores de primera o segunda división del fútbol español, pero sobre todo los del Fútbol Club Barcelona son los que más destacan, porque sabemos que la cantera del Fútbol Club Barcelona siempre es, en estos casos, quien domina los equipos en España. Bueno, esa victoria pone rumbo a España a la clasificación, yo creo, pero sobre todo se vino el escándalo, uno de los mayores escándalos, creo, en los Juegos Olímpicos para un deporte colectivo. Fíjense, no voy a decir yo solo para el fútbol, sino me parece uno de los mayores escándalos para un deporte colectivo en los Juegos Olímpicos. Y fue que, bueno, pues Argentina iba perdiendo 2-0 contra Marruecos, descuenta Simeone, el hijo del Cholo Simeone, en el minuto 68, Y viene la primera gran polémica, y es que el COI, sin aprobación ninguna de la FIFA ni de ningún tipo de organismo que rija las reglas del fútbol, el COI ha decidido implementar una regla nueva en las Olimpiadas, y es que en el VAR, además de estar pendiente a los penaltis, a las manos, a las faltas, también hay un reloj que indica el tiempo de jugado neto, es decir, marca el tiempo en que el balón se está jugando, está está bien.
Marca el tiempo que el balón no está en juego.
Sí, claro, efectivamente, lo iba a decir. Marca el que está en juego para luego restárselo a 45 y descontarlo, ¿no? O al revés.
O sea, como debería de ser. No. Daguito, mucha gente dice que debería de ser así, porque si la regla dice que el balón debería de rodar 90 minutos, tú tienes que añadirle más de 5 minutos después de un partido.
Vale, pero mira lo que vino. Es decir, viene que en minuto 90 agregan 15 minutos. Entonces, pero claro, yo, a ver, Pepe, yo puedo estar de acuerdo contigo en que queremos que el balón ruede más, ¿vale? Y que el fútbol hoy en día se ha convertido en una payasada tremenda. Eso yo estoy de acuerdo contigo, Pepe. Pero recuerda que mientras que el balón no está rodando, los futbolistas están en el terreno de juego. Es decir, están allí cansados, han corrido. Entonces, ¿qué pasa? Que llega el minuto 90... y el árbitro de la Argentina-Marruecos mete récord mundial, es decir, le mete 15 minutos de descuento al partido, 15 minutos de descuento, es decir, es todo un segundo tiempo extra que le mete a este partido. Yo, sinceramente, yo puedo estar de acuerdo con descuentos más largos que 4 y 5 minutos. Yo puedo creer que 6 minutos, que 7, incluso que 8 si hay varias intervenciones en el VAR, si hay lesiones, pero 15 minutos, es decir, ser estrictos con eso, yo creo que desvirtúa el fútbol. En mi opinión, yo no estoy de acuerdo con que sea tiempo neto estricto, es decir, podemos llegar a un consenso. ¿Por qué? Porque los futbolistas están jugando, no es que el fútbol se pare y los futbolistas se van al camerino y van a descansar, no, los futbolistas están ahí con sed, con cansancio. Entonces, cuando tú le metes 15 minutos después de los 90 minutos, los futbolistas tienen que seguir jugando ese tiempo. Correcto. Aunque no se haya jugado tiempo neto, es lo que te quiero decir, no sé si
correcto,
me entiendes, Pepe.
Correcto, pero es que estos futbolistas son los mismos culpables de esta nueva regla del Comité Olímpico, porque tú y yo sabemos perfectamente bien que en cualquier partido de fútbol que no está empatado de vida o muerte, después del minuto 80 hay un desperdicio de tiempo, el portero dura 30 segundos en soltar el balón cuando después de una jugada, los tiros de esquina duran también 30 segundos, un saque de banda 30 segundos, eso no debería de ser. Y la otra cosa, el balón acaba de salir, de abandonar el terreno de juego, pues déjame darle una patada y mandarlo aún más allá para dar otros 20 segundos para buscar un balón nuevo. Todo el mundo sabe muy bien que en el fútbol siempre hay un desperdicio de tiempo. Si alguien está ganando 2-1, los últimos 10 minutos hay un desperdicio de tiempo increíble.
Siempre. No, si en eso estoy de acuerdo contigo. Ya lo dije, el fútbol se ha convertido en eso. En las segundas mitades, cuando en la segunda mitad lo vimos en la Eurocopa, no se juega fútbol. Literalmente, cuando está ganando alguien o te juega, o está ganando un equipo que generalmente defiende bien, no te juega al fútbol. Intenta perder más tiempo y tal, pero yo salgo un poco a defender a los futbolistas, que este es el punto. Es decir, vale, ellos mismos son los culpables. Bien, correcto, pero hay que buscar otra alternativa, amonestar, expulsar de verdad, que el árbitro sea proactivo en ese sentido, y bueno, pues alargue de 8 minutos, 9 minutos, pero cuando Arabia Saudita descontaba 12 minutos, la gente los criticaba también, la Liga de Arabia Saudita, entonces pues, bueno, pues, en fin, fueron 15 minutos de descuento.
Un comentario, sí, perdón, Dibu Martínez, sí, que nosotros lo queremos mucho, Dibu Martínez tiene todo el talento del mundo, es uno de esos porteros que desperdicia 30 segundos en cada jugada después del minuto 80. ¿Y sabes cuántas tarjetas amarillas le han dado? Una, por eso, por desperdiciar tiempo. ¿Ok? Increíble. Y estamos hablando del mejor, un portero que no necesita desperdiciar tiempo para una selección nacional que no necesita desperdiciar tiempo en el fútbol, porque son los campeones mundiales y bicampeones americanos. Así, y aún así, ellos se van con esas tácticas también. Yo entiendo que parte de esto es para darle un alivio, un respiro a los jugadores. Pero ven acá, si estás cansado, acuérdate que hay cinco sustitutos en cada partido hoy en día.
Sí, Y sobre todo lo que digo, nunca he visto, siempre todo el mundo lo dice, que la tarjeta amarilla al portero lo que hace es alargar más el partido, porque nunca he visto expulsar a un portero después de sacarla. Es decir, no sé si sabes que, por ejemplo, le saca la amarilla el portero, el árbitro tiene que anotar la amarilla, se demora en dar el pitazo para que saque. El portero logró su cometido, el propio Diego Martínez logra su cometido, luego
correcto,
no lo expulsan.
Pero lo peor de todo es que 3 minutos después hace exactamente lo mismo y no le sacan la roja. Y no lo sacan la roja. El día que expulsen a uno del calibre de Dibu Martínez, todo el mundo va a decir, mejor me porto bien para que no me voten.
Así mismo. Bueno, aquí no terminó la polémica de este partido, porque en el minuto 16, después, en el minuto, no fueron 15, en el minuto 16, empata Argentina, empata el partido a Marruecos. Acto seguido, el marcador sube, miren esto es lo que es insólito, el marcador sube, el gol sube el marcador, pero acto seguido empieza una lluvia, literal lluvia de proyectiles, le llaman proyectiles a la prensa de la Argentina, pero realmente eran botellas de vidrio, no eran balas, eran botellas de vidrio, vasos, objetos contundentes, y incluso reporta la prensa francesa que hubo una explosión en el terreno. No se sabe cómo fue, qué fue, hoy no se sabe qué fue, pero hubo una especie de explosión cerca de Julián Álvarez que no se sabe qué fue. Tal vez fue un petardo, tal vez fue algo. Entonces se puso en peligro la vida de los futbolistas y todos los futbolistas entran al vestuario. Una hora y media, todo el mundo creía que había empatado Argentina 2-2. Una hora y media, es decir, señores, el tiempo de un partido completo, 90 minutos. Bueno, pues resulta ser que a la hora y media el árbitro llama a los jugadores para que salgan a calentar porque el partido se iba a reanudar. Recuerda que habían dado 15 minutos de descuento, ¿vale? Y recuerda que ya se habían cumplido porque habían empatado en el tiempo extra. Bueno, en el tiempo extra del tiempo extra. Bueno, pues resulta ser que el VAR, y aquí sí tengo que decir que no hay por qué protestar esa protesta de Messi en Instagram, no estoy de acuerdo con él, porque el gol fue anulado correctamente, es decir, el gol estaba en offside, correctamente anulado, por tanto Argentina no podía empatar ese partido. Yo veo bien esa actitud del árbitro, pero mi hermano, una hora y media para decretar que el gol no es válido y después poner a jugar una hora y media después un equipo 3 minutos, sin hacer calentar a todos los futbolistas profesionales para ponerlos a jugar 3 minuticos más luego de anular el gol que estaba en offside. ¿Por qué el gol no se anuló inmediatamente aunque los jugadores hubiesen entrado al vestuario? Si tienes todo el tiempo del mundo, ahí está el análisis, explícaselo directamente a ellos y llámalos inmediatamente. Bueno, desastre. Yo llevo viendo fútbol 30 años llevo viendo fútbol ahorita, exactamente 30 años, porque mi primer partido de fútbol fue en 1994, y realmente yo no había visto eso. Si no lo había visto, ni los 15 minutos de descuento, ni el gol subido al marcador y bajado del marcador una hora y media después, ni jugar 3 minutos después de una hora y media y 15 minutos de descuento, un total absurdo, cosa que hoy yo en la columna en nuestra columna aquí en Radio Martí, en Martí Noticias, me pregunto y analizo lo que tú, Pepe, mismo estamos analizando, y me diste la idea, y ese día se me quedó la idea, así que te agradezco la idea, de que si merece la pena el fútbol bajo los 5 aros, en estas condiciones en las que está hoy. Yo creo que ni se respeta el Comité Olímpico ni se respeta el deporte. Es el único deporte en todos los Juegos Olímpicos que no lleva a sus mejores jugadores, y eso va ya en contra del espíritu olímpico, que dice que tienen que competir los mejores. Entonces, pues yo creo que hoy en día, y también ha vuelto a surgir esa voz mundial que pregunta si vale la pena que el fútbol olímpico esté ahí, más que el fútbol femenino no tiene restricciones, ¿no? Entonces, pues la verdad es que yo creo que bajo estas condiciones el fútbol no debería ser un deporte olímpico, tengo que decirlo, y saben que mi vida es el fútbol, yo vivo del fútbol, mi especialidad es el fútbol, pero realmente bajo estas condiciones yo creo que el fútbol realmente no debería seguir.
Pero es que además el Comité Olímpico Internacional ha dicho que todo tiene que ser parejo entre deportes femeninos y masculinos, y no las cosas. El único deporte que es distinto es el fútbol soccer, y les voy a decir por qué. Primero, en el masculino no puede jugar la selección suprema, porque solamente pueden haber 3 futbolistas con más de 23 años. En el femenino no existe esa restricción, o sea, eso es discriminación. Y segundo, en el masculino van 16 países a los Juegos Olímpicos, en el femenino solamente van 12. O sea, otra vez discriminación. Increíble, pero cierto. En el mismo deporte dos veces. Una vez le dan al fútbol femenino y la otra le dan al fútbol masculino. Ambos discriminados. ¿Por qué? ¿Y por qué el Comité Olímpico Internacional permite eso? Imagínate si le hicieran eso al voleibol o al hockey sobre césped o al hockey sobre hielo o lo que sea. Ah, no, no, tú no puedes jugar porque tú eres muy viejo. Y tú no puedes jugar. Y como el deporte no es tan popular, vamos a cortar los equipos a la mitad. Eso es absurdo.
Efectivamente, y sobre todo también el punto que digo, no quiero adelantar mucho de la columna que va a estar, que está por salir en nuestra página web, el punto es también, Pepe, que ni siquiera, tú dices, bueno, también, vale, la FIFA puso esa restricción a partir de 1992, hasta 1992, de 1930 a 1992 iban amateurs, puros amateurs, es decir, no iban ni los jugadores. En 1992, como el fútbol era en España, bueno, pues la FIFA llega a un acuerdo con el Comité Olímpico de permitir sub-23 en el equipo y tres refuerzos mayores, ¿vale? Y tú dices, perfecto, voy a tener todos los clubes están obligados a darme los sub-23, sus mejores sub-23, es decir, la convocatoria de sub-23, entonces son libres, ¿no? Apoyadas por la FIFA. Pues no, es que ni siquiera eso, Pepe, es decir, los clubes no están obligados a entregar a sus jugadores al Comité Olímpico. ¿Por qué? Porque los clubes pertenecen a la FIFA y la FIFA no ve los Juegos Olímpicos como un torneo oficial, por tanto no está en el calendario oficial de la FIFA, por tanto es el pescadillo, la pescadilla que se muerde la cola. Los clubes no están obligados a entregar a sus futbolistas. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo soy, por ejemplo, el entrenador de España, digo, bueno, perfecto, sub-23, voy a escoger los mejores sub-23 de España. ¿Qué sucede? Que no. Por ejemplo, Lamine Yamal no está, Nico Williams no está en los sub-23 buenos de Eurocopa, no están allí. ¿Por qué? Porque los clubes no le dan, porque dicen, no me digas, te voy a dar el jugador que ya jugó la Eurocopa, y cuándo va a entrenar conmigo, y cuándo va a descansar, y cuándo... Entonces, ni siquiera, es que las Olimpiadas es tan insólito lo que pasa con el fútbol, que ni siquiera van los mejores sub-23. Ni siquiera van los mejores sub-23.
No, pero mira, estamos de acuerdo, pero es que además tengo otra interrogante para ti. ¿Qué pasaría si Nico Williams, vamos a decir que hubiera ido a los Juegos Olímpicos, y como no es un torneo oficial de la FIFA, va y le parten la pierna y está fuera por 6 meses? ¿Quién le paga a su club? ¿Quién le paga a su club? No solamente el dinero, sino el talento perdido durante 6 meses. ¿Nadie?
Nadie, porque el Comité Olímpico no va a pagar esa lesión.
Correcto.
Y son lesiones millonarias.
Correcto.
Millonarias.
Sin embargo, en la FIFA y en la UEFA, si alguien se lesiona durante un torneo oficial, entonces la FIFA y la UEFA van y compensan al club.
Claro.
Porque la gente en Cuba no sabe esto. El club, la selección nacional, no le paga ni un centavo a ningún jugador. Los que le dan de comer al jugador y a sus familias son los clubes individuales y no las selecciones nacionales.
Efectivamente, y sobre todo los clubes individuales te dejan sus jugadores a los torneos FIFA porque es obligatorio, es obligatorio entregarlo, es decir, la FIFA los obliga, pero no es que te obliguen y ya, sino que la FIFA también se hace cargo si ese jugador se lesiona. Y también la selección se hace cargo también con su dinero de pagarle al club si ese jugador se lesiona. Entonces, pero es que en los Juegos Olímpicos no hay esa cobertura. La cobertura que hay en los Juegos Olímpicos es lo que es la que tú te busques personalmente. Es decir, la cobertura personal que tenga Pau Cubarsí o Fermín López.
Correcto.
O algún acuerdo que se llegue.
Correcto.
Pero no, es verdad lo que tú dices.
Daquito, otra cosa, si yo te hubiera dicho a ti hace un año que un equipo de CONCACAF iba a clasificar a los Juegos Olímpicos, además de Estados Unidos, por supuesto. Un equipo de la CONCACAF masculino iba a clasificar a los Juegos Olímpicos, además de Estados Unidos, te hubiera pensado, ok, Canadá, ok, México, ok, Costa Rica, ok, Panamá, ok, Honduras, ok, hasta Cuba, hubieras pensado tú, antes de República Dominicana.
República Dominicana realmente ha sorprendido al mundo estando clasificando con la CONCACAF a las Olimpiadas, a los Juegos Olímpicos. Realmente, a ver, la gente dirá, Daguito, pero es que tienen jugadores de Real Madrid, ¿vale? Tienen jugadores de Real Madrid, Daguito, pero tienen jugadores
técnico español,
de España.
Entiendo que el técnico dominicano es español.
Sí, y es verdad que tiene jugadores, sí, Ibai Gómez, pero realmente tienen jugadores hispano-dominicanos, pero es su decisión jugar por Dominicana, y bueno, pues mira, jugadores de Real Madrid, sí, hay jugadores de Real Madrid, es verdad que hay jugadores de Real Madrid, un jugador de Real Madrid al menos, pero bien, están ahí por delante de potencias, ¿vale?, de potencias reales, México, Costa Rica, Honduras, Canadá, entonces pues yo creo creo que lo están haciendo verdaderamente bien, y empataron su primer partido contra Egipto. Y ojo, porque bueno, pues no están nada lejos de la clasificación. Ahora tienen un partido mañana contra España, que no salen favoritos, claramente no salen favoritos, pero en estas edades, miren lo que pasó con Uzbekistán. En estas edades las cosas están muy parejas, así que cualquier cosa puede pasar, pero bueno, igual.
Tengo una corrección. Perdóname, Daguito, tengo una corrección. El director técnico de Dominicana era español, pero ahora lo dirige un argentino.
¿Ah, sí? ¿Y sí. Ahí cómo me sale aquí?
Gabriel Marcelo Nevelev.
¿El que está dirigiendo a Dominicana en las Olimpiadas?
Sí, aquí me está saliendo que es el director técnico. ¿A ti qué te sale?
No, porque puede ser que estés viendo, el Dominicana, el entrenador de República Dominicana Mayor, pero los Juegos Olímpicos los entrena otra persona.
A mí ven la confusión, eso mismo te estaba diciendo, ven la confusión, nadie
así,
entiende las
cosas. Claro, es español.
Ok, perfecto. Entonces ya eso por lo menos estamos de acuerdo. Daguito, ¿qué se puede esperar mañana Argentina en una situación de vida o muerte con su segundo partido olímpico?
Bueno, pues la verdad es que Argentina está obligado a ganar. Y te voy a decir algo, Pepe. Argentina tiene un equipazo. Es decir, para los que no lo sepan, con Argentina está jugando Julián Álvarez, que es campeón del mundo, campeón de la Champions, campeón de todo, ya saben, jugador de Manchester City, campeón de la Copa América, regular en la Copa América, fue por delante de Lautaro Martínez, y bueno, pues Julián Álvarez está con, lo han dejado ir a los Juegos Olímpicos, y Mascherano tiene un equipazo. Yo creo que mañana, sinceramente, yo creo que mañana pueden ganar. Yo creo que no solo que pueden ganar, sino que van a clasificar. Argentina yo creo que va a clasificar. Yo espero que no solo ganen los dos partidos que vienen, sino que yo creo que pueden clasificar y son favoritos. Yo creo que mañana le ganan a Irak. Vamos a empezar por ahí. Y luego terminarán también, imagino, ganándole a Ucrania. Así que tenemos un equipazo, señores. A ver, por encimita, sí. Es que, ya digo, Julián Álvarez está Julián Álvarez, está Thiago Almada, el jugador de la MLS, que es la estrella, uno de los mejores jugadores de la MLS, la estrella del Atlanta United en algún momento, está Nicolás Otamendi, es decir, Jerónimo Rulli es el portero de la Real ex de la Real Sociedad, tienen buen equipo, sobre todo la presencia de Julián Álvarez solo te puede ganar las Olimpiadas, así que porque es un talentosísimo futbolista. Yo creo, en mi opinión, Pepe, en mi opinión, y lo digo habiendo perdido el primer partido, en mi opinión Argentina es favorito a la final. Vamos a ver cómo llega.
Yo estoy de acuerdo contigo. Si Argentina, primero Argentina debería de ganar su grupo, todavía lo puede hacer, si gana por goleada los próximos dos partidos. Pero, oye, también Argentina era favorito para golear a Marruecos y mira lo que pasó. Sí. ¿Okay?
Pepe, siempre en este fútbol, ya te digo, este fútbol sub-23, donde los equipos no tienen su mejor jugador, correcto, siempre son partidos muy locos.
Argentina tiene otro problema gigantesco: si no gana su grupo, iría contra Francia en la próxima ronda.
Okay. Madre mía, ni se quiere. Francia que, por favor, tiene un equipazo y además ganó contundentemente a Estados Unidos. Que la gente dirá, Danito, ¿a Estados Unidos? Sí, a Estados Unidos. Estados Unidos tiene uno de los mejores equipos sub-23 del mundo, quiero decirlo. Estados Unidos tiene un equipazo.
Correcto, pero vamos a ver si me entiendes lo irónico y lo sarcástico que está esto. Argentina podría enfrentarse a Francia en la próxima ronda del fútbol olímpico. Otra final, o por lo menos va a sentirse como final.
Rememorando la final del mundial, imagínate tú. Y se espera que la final de la Olimpiada sea Francia-Argentina, así que está bastante visto para eso. Así que vamos a ver, pero si Argentina queda en segundo lugar, ya ves lo que tú dices, enfrente
pero
a Francia.
Daguito, Japón, lo bien que jugó contra Paraguay en su primer partido olímpico, la selección masculina japonesa, increíble, qué bien que está Japón. Este es básicamente el mismo equipo que va a llevar Japón para el próximo Mundial de Fútbol aquí en la CONCACAF, increíble.
Japón siempre se ha caracterizado por tener equipos menores muy importantes y siempre se queda uno esperando que esas generaciones trasladen esa calidad a la selección mayor, ¿no? Y es que últimamente Japón no ha estado bien en el fútbol mayor. realmente el líder hoy en día en la Confederación Asiática es Corea, Surcorea, con Hyun Min Song y toda la, todas las estrellas surcoreanas que tiene. Yo creo que hoy Surcorea, tú sabes que siempre Japón y Surcorea, además del béisbol, siempre rivalizan en todo lo que pueden, en la vida. Los rivales son Japón y Surcorea. Y bueno, pues la verdad es que siempre rivalizan en el fútbol, pero últimamente hay que decir que Surcorea le ha ganado, va un paso por delante del fútbol japonés. Okay. Ahora, el japonés siempre ha estado muy bien en estos equipos menores y ha demostrado el 5-0 a Paraguay, un equipo paraguayo que tiene a Julio Enciso, que tiene a Diego Gómez, que tiene varios jugadores importantes, ¿vale? No es que esté un Paraguay ahí cualquiera, ¿no? Y que ganó la clasificación por delante de Brasil.
Muchas gracias a Daguito Valdés por estar con nosotros y una vez más el lunes lo tendremos para analizar todo lo que ha ocurrido en el fútbol durante el fin de semana. Pero me están diciendo que hay pelota de grandes ligas la próxima semana aquí por Radio Martí. A ver, Danilo, ¿quién está jugando?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este lunes a las 6:40 el partido entre los Yankees de Nueva York y los Phillies de Filadelfia.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, este lunes, 6:40 p.m., Yankees versus Phillies. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí. Damas y caballeros, Randy Arozarena fue canjeado, lo oyeron bien, y va a los Marineros de Seattle, procedente del equipo Tampa Bay Rays, porque Seattle quiere ofensiva en los últimos dos meses de la temporada regular y en octubre, si es que los Marineros clasifican a la postemporada. Bueno, si quieren ofensiva, no sé si Randy Arozarena es el bateador derecho que ellos están soñando. Por ejemplo, Randy Arozarena batea solamente 211, 15 jonrones, 37 impulsadas, 16 bases robadas y un OPS de 712. Hasta su promedio en base es malo, 318. Ahora, Randy Arozarena es conocido como Señor Octubre, ¿ok? Y recuerden, los Marineros lo quieren para septiembre y octubre, que son los dos meses que mejor juega Randy Arozarena. Increíble, pero cierto. Esta noche arrancan varias series interesantes, la más interesante de todas, en Boston, los Yankees de Nueva York contra los Medias Rojas a las 7 p.m. Los Yankees van con el zurdo cubano Néstor Cortés, pero yo les voy a contar que a mí no me gusta este matchup contra Brian Bello, porque Néstor Cortés, el zurdo, tiene solamente 4 victorias, 9 derrotas y efectividad de 4 carreras limpias. Oyeron bien, no ha sido una buena temporada para Néstor Cortés. Es más, los Yankees han sido demasiado pacientes con Néstor Cortés, porque inclusive de esas 4 victorias que tiene él, 2 de ellas han sido con mucha, pero mucha suerte. Así que perfectamente bien, Néstor Cortés pudiera tener 2-11 en una temporada espantosa para los Yankees, que están en el segundo lugar de la, Néstor Cortés, temporada espantosa para un equipo que está jugando bien y que está en el segundo lugar de la Liga Americana Este. Otras series importantes hoy. Cleveland contra Filadelfia a las 6:40, dos equipos que están en el primer lugar de su respectiva división. Y luego, por supuesto, los Dodgers de Los Ángeles contra los Astros de Houston, comenzando a las 8 p.m., una serie de 3 partidos allá en Texas. Los Dodgers están en el primer lugar de su división y Houston se ha recuperado. ¿Y de qué manera? Los Marlins estarán en Milwaukee todo el fin de semana. Seattle con Randy Arozarena contra los Medias Blancas en Chicago. Y están los Atléticos de Oakland contra Angelinos, Piratas de Pittsburgh versus Diamondbacks de Arizona y San Francisco en casa contra los Rockies de Colorado. Los Padres de San Diego contra los Orioles de Baltimore comenzando a las 7:05. Música, maestro, damas y caballeros. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros al duro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan muy buenas noches y un fabuloso fin de semana.
La
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.